el senador Martín Barrio Nuevo estuvo presente en esa audiencia, incluso también con exposiciones, así que queríamos conocer, ¿no? Cómo se ha vivido y, bueno, qué novedades hay en función de todo esto. Muy buen día, senador Juan José Fabrat, Milena Abdeichuk para Radio Nacional LT12. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
Todo bien por acá. Bueno, en principio conocer, ¿no? ¿Cómo ha sido esta audiencia pública? ¿Se ha dado en Colonia Lievi, que también, bueno, lo mencionábamos, pero hay un lugar más alejado? ¿Tuvo participación? ¿La gente asistió? ¿Cómo estuvo?
Y la verdad es que lo que busca justamente la ADP, el gobierno provincial, es más allá de lo importante de recorrer y poder visitar y escuchar las voces del interior provincial, nos parece que siempre es importante poder hacerlo al menos en las cabeceras de los departamentos, ¿no? De manera de asegurar que vaya la gente a hacerse escuchar. Nosotros llegamos a Colonia Liebig y en Colonia Liebig había un policía, te cuento una anécdota para que entiendas. Había un policía que era el que estaba cuidando el acceso al salón. Y le pregunto si acá era la audiencia, y me dice: no, no, acá es la manifestación. Si quiere la ADP, tiene que ir a 4 cuadras de acá. No sabían que había una audiencia pública. Y entonces, justamente eso es lo que buscan, ¿no? Lo que buscan es que no se sepa de la audiencia pública. Hablo del gobierno de la provincia. Me imagino, aún así, la participación de la gente es importante. A ver. Te cuento otra anécdota. Había un concejal de Colonia Lievi, del oficialismo, que le decía a los funcionarios: miren, yo soy el palo de ustedes, pero estos precios que nos quieren cobrar no los vamos a poder pagar. Le decía: ¿cómo va a ser un empleado municipal que gana 100.000, 120.000 pesos para pagar una factura de 40.000? Se lo decía sin ninguna connotación política, porque ya te digo, un concejal oficialista. Bueno, justamente por estos motivos es que lo que buscan es invisibilizar estos procesos de participación, que son no vinculantes, pero en definitiva son un proceso de participación, en todo caso, para hablar y dialogar sobre el impacto de lo que se viene, porque el gobierno de la provincia no solo invisibiliza la audiencia pública, sino que ni siquiera dice lo que se viene. Y entonces me parece que eso es grave, ¿no?
Senador, le consulto, bueno, más o menos, ¿no? ¿Qué novedades dejó por ahí por parte de PEC el porqué de los aumentos?
Bueno, el porqué tiene que ver con una Dirección Provincial de Energía que es ineficiente en su gestión, sin duda. Por eso vemos direcciones provinciales de energía de provincias vecinas que pueden cobrar tarifas mucho más bajas. A ver, yo quiero decirle a ustedes que de cada 10.000 pesos que le viene de factura, 8.000 están vinculados a los costos de la EPEC y sus impuestos. Y solo 2.000 están vinculados a los costos de la energía y sus impuestos. 8.000 contra 2.000. Es decir, y eso nos habla en sí mismo de la ineficiencia, ¿no? Yo les decía, a ver, por la documentación que nos presentó la EPEC, hay 25.000 usuarios de altos ingresos que están colgados, que están enganchados. 25.000 usuarios de altos ingresos enganchados. Y la EPEC no hace nada. Lo que hace en definitiva es cobrarnos a los que pagamos. Cada vez cobrarnos más a los que pagamos. A ver, del 2022 al 2024 hay 10.500 usuarios menos que pagan y hay 11.500 nuevos enganchados en la EPEC. Estamos yendo en el camino inverso, en el camino cada vez más injusto de cargar la mochila de los cumplidores. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos, ¿no?
Sí.
Sin duda, es uno de los puntos centrales. A ver, la factura de la EPEC, si yendo al óptimo, en donde no tuviéramos enganchado, sería un 40% más barata.
Bien.
Ahora, si por lo menos nos pusiéramos a trabajar en estos 25.000 enganchados de alto de ingresos, estaríamos pagando un 20-25% menos. Bueno, me parece que hay mucho por hacer, ¿no?
Totalmente. Se habla de la posibilidad, ¿no?, de un aumento de un 100% a un 225%. Decía que, bueno, la audiencia no es vinculante. ¿Cree que, bueno, ya DPEC va con estos números y, bueno, es el ejecutivo el que dice, bueno, sí a estos números? ¿Cree que va a ser así finalmente?
Sí, sin duda. Bueno, de hecho ya la EPEC incrementó las tarifas en enero
Sí.
entre un 10 y un 15%, que tenía que ver con la audiencia pública de Concepción, porque en
Sí.
Concepción ya se había hecho audiencia pública por el 2024. Y todo lo que se autorizó en Concepción para el 2024 ya lo aplicaron en enero. Esto es un incremento adicional al de enero.
Bien, entiendo.
Y todavía no se ha expresado el gobernador a través del decreto de cuánto de eso lo va a aplicar en una primera etapa, pero acá ya sí empiezan a jugar una combinación de cosas. Yo te decía, los costos de la EPEC, que es lo que tratamos en Colonia Lievi. ¿Qué es eso? El combustible, el gasto en personal, comprar cables, comprar postes, comprar medidores, reparar las estaciones transformadoras. Bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Por otro lado está el costo de la energía, que el gobierno nacional la semana pasada tomó una serie de decisiones. Dos positivas, una de ellas que todavía no tocó el costo de la energía para los usuarios domiciliarios de ingresos bajos y medios. Es decir, dejó el mismo valor, no incrementó el costo de la energía. Ahora, ¿qué es lo negativo? Que para todo el resto de los usuarios, y allí se ven impactados muy fuertemente comercios, industrias, clubes de barrio, los pasó a tarifa plena, que venían pagando con subsidios. Entonces, el gobierno nacional tuvo un aumento de la energía, que eso se va a trasladar inmediatamente. Lo van a sentir fuerte usuarios de altos ingresos, que ya venían pagando tarifa plena, pero que ahora se actualiza con la devaluación, el costo de la energía se multiplicó por dos. Bueno, eso se actualiza. Pero además, los comercios van a pagar un tarifazo todavía mucho más elevado. Eso respecto de los costos de la energía a nivel nacional. Respecto de los costos de la provincia, todavía no ha determinado cuál es el cronograma el gobierno provincial, pero seguramente lo va a empezar a aplicar en estos días.
Bien, bueno, pareciera, no sé si a propósito o qué pudo haber sucedido, pero la verdad es que este fin de semana que ha pasado, lamentablemente la mayoría de los lugares en Corrientes con problemas, tanto en la energía por cortes o también, bueno, caídas de postes y demás. ¿Se habló de esa situación también?
Sí, hubieron usuarios de distintos lugares, de Mercedes, de Goya, que reclamaban justamente esto, ¿no? Reclamaban justamente lo que tiene que ver con la atención de la EPEC, fundamentalmente en el interior provincial. Por eso yo antes te decía, está bueno hacerlo en el interior. Lo que estaría bueno es hacerlo en un lugar donde primero la gente conozca que se está tratando, y en un lugar con mayor densidad poblacional, de manera que más gente participe, ¿no? Porque la verdad es que lo que contaban usuarios del interior provincial fue muy, muy marcado. Bueno, lo vivimos durante todo el fin de semana con cortes en toda la provincia, y me parece que ese tipo de cosas son las que efectivamente tenemos que trabajarlas y resolverlas, ¿no? Bueno, hay una cuestión que me parece que es fundamental, esto que te contaba del concejal oficialista de Colonia Lievi, ¿no? Además de todo esto, la gente no lo va a poder pagar.
Claro, ese es el
Además de todo esto,
inconveniente.
la gente no lo va a poder pagar. Es decir, vivimos en la provincia de Corrientes, el salario de un docente es 325 mil pesos con el aumento de febrero, todavía no lo cobró. Y piensan cobrarle una tarifa de la EP de 45, 50 mil pesos.
Claro.
Bueno, está claro de que si una persona que está formalizada, formada, formalizada, con trabajo público en blanco, no va a poder pagar, no me quiero imaginar lo que va a pasar con los trabajadores informales, con los trabajadores municipales, como te decía, el de Colonia Lievi hablaba de 100 mil pesos. Ahora, yo te cuento, acá en Corrientes, un inspector de tránsito con 20 años de antigüedad, vi yo el recibo. Un inspector de tránsito con 20 años de antigüedad. En Corrientes, los inspectores de tránsito, junto con los de recolección y barrido, son los que más ganan de la planta de personal. gana 130.000 pesos.
Sí.
Entonces, ¿cómo va a ser para pagar estas tarifas? Además, acá en Corrientes se le aumenta la tarifa del colectivo. En enero, para ir a trabajar, le salía 8.800 pesos y en marzo le va a salir cerca de 30.000.
Sí, es gastar el sueldo en...
Es evidente
en
que,
otras cosas,
que
estos, en servicios.
Este conjunto de tarifazos en donde por un lado van los sueldos y por otro lado las tarifas, no van a ser suficientes. Yo decía, a ver, al gobernador le decía, está bien, es cierto, los recursos de la provincia no crecen con el mismo ritmo que la inflación, pero sí han crecido, y entonces el gobierno provincial está aplicando la misma receta que está aplicando el presidente de la República, Milei, que es licuar los sueldos, ¿no? A Milei le interesa especialmente licuar los sueldos de los jubilados, y de hecho lo está haciendo. Este superávit fiscal de enero que ha mostrado tiene que ver con una licuación de salarios de los jubilados, porque congeló hasta el bono de los jubilados después de semejante devaluación. No se ha dado en la historia económica de los últimos 30 años una caída del poder adquisitivo del salario, ni de los activos, ni de los jubilados, como se está dando en diciembre y en enero. Entonces, lo mismo está haciendo el gobierno provincial. El gobierno provincial, que otorgó un incremento para febrero del orden del 20-25%, absolutamente insuficiente. La inflación acumulada de noviembre a febrero... va a estar en torno al 80%, ¿no? Y además los recursos han crecido mucho más que ese aumento salarial que ha otorgado. Entonces, evidentemente, hay que poner un poco la balanza a las dos cosas. No puede ser que le exijamos, te hablo de Corriente Capital, pero que le exijamos a un usuario del colectivo que pagaba 200 pesos en enero que pague en marzo 690.
Sí,
¿Qué sueldo aumentó en esa proporción?
Sí, es inentendible. Y no solamente estamos hablando de un servicio como la energía eléctrica, sino que Corrientes, bueno, el agua, el gas, ni hablar, que tenemos...
El agua, el gas en garrafa, que también pegó un salto extraordinario. Entonces, hay un concepto a nivel global que se entiende como, que se lo menciona como pobreza energética, que es cuando vos pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas, destinar más del 10% de tus ingresos para pagar estos servicios, ¿no?
Claro.
Bueno, claramente, te decía recién el ejemplo de un docente donde solo con la factura de la EPEC estaría pasando esto, ¿no? Entonces, me parece que no es este el camino. Yo lo escuchaba al gobernador compartir las ideas de Milei, y bueno, evidentemente las comparte con su gestión aquí en la provincia, está licuando salarios, está aumentando tarifas, está congelando subsidios, congeló el subsidio a la energía. El subsidio en la energía para la tarifa social es 800 pesos.
Sí.
El subsidio provincial es 800 pesos.
Buen día, Barrio Nuevo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Recién usted estaba tocando un tema que es muy importante también, que es el tema docentes. Tengo entendido que habría en estos días probablemente una marcha o una reunión de docentes y demás para el no comienzo de las clases. ¿En Corrientes se está sabiendo algo? ¿Los gremios se están juntando porque no quieren comenzar? Porque justamente... porque está todo muy caro, los sueldos no aumentaron, y bueno, ¿está en riesgo el comienzo de clases?
Mira, yo no tengo la información para transmitirte esto. Sí, claramente, lo que está ocurriendo es que los salarios docentes, como el resto de la administración pública, el incremento que se ha otorgado es absolutamente insuficiente. Y adicionalmente a esto, hay un tema que es a nivel nacional, que es esta idea del presidente de castigar a los gobernadores, que yo decía, bueno, no se castiga a los gobernadores, se castiga
al
pueblo de cada una de las provincias de Argentina, que en definitiva somos los que construimos la nación. Y entonces, en esta idea de castigar, por un lado, saca el subsidio al transporte, pero por otro lado, y todavía mucho más incidente en términos presupuestarios que el subsidio al transporte, está la quita del incentivo docente, que representa, puede llegar a representar hasta un 10% del haber de los trabajadores docentes, de los maestros y profesores de Corrientes. Entonces, evidentemente, hay mucha preocupación por esto. Yo estoy en conocimiento de esto, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional.
Nacional.
En donde está, por un lado, un incremento salarial que ha sido muy, muy bajo, otorgado por el gobierno de la provincia. El último aumento había sido en noviembre y había sido el 10%.
Sí.
Y entonces, yo ayer publicaba justamente en Twitter esto de la licuación de haberes, ¿no? Fíjate, en noviembre el gobierno provincial había tenido ingresos por 65 mil millones de pesos y había gastado en salario 35 mil, es decir, le sobraron más o menos 30 mil millones de pesos para otras cosas. En enero el gobierno provincial tuvo 96 mil millones de pesos de ingresos. Y sin embargo, en enero siguió gastando la misma plata en salario, con lo cual le sobraron, en el lugar de 30 mil, le sobraron 60 mil millones de pesos para otros gastos. Por supuesto, ¿cómo no vas a conseguir superávit fiscal si lo haces ajustando con los trabajadores? Es evidente que el esfuerzo puede ser mucho mayor que el que se está haciendo, ¿no? Es evidente.
Bien, gracias de mi parte, Milena.
Bien, quería consultarle, bueno, se supone que estos aumentos ya llegarán para lo que son las boletas de marzo, ¿no?
Bueno, lo que te decía, sin duda el incremento hecho en el costo de la energía a nivel nacional, eso sí, porque eso hay un mecanismo llamado pass-through que lo aplican directamente. Todavía no está publicado el nuevo cuadro tarifario por estos costos de la energía. Todavía el mecanismo de actualización de los costos de la EPEC no fue concluido. Seguramente va a ser concluido en estos días. Y allí entonces veremos si ese aumento se aplica de una, no creo, en dos veces, en tres veces. Bueno, lo veremos. Pero todavía no está definido cuándo se va a aplicar. Es decir, lo que sí se va a aplicar a partir de estos días de febrero es el nuevo cuadro tarifario por el aumento del costo de la energía a nivel nacional. Esto, te decía recién, va a impactar fundamentalmente en los usuarios domiciliarios de ingresos altos, pero fuertemente en comerciantes, en clubes de barrio, que van a tener un impacto todavía mucho mayor.
Perfecto.
Bien, bueno. Lamentable también en este sentido, que bueno, son además, por ejemplo, ¿no?, clubes de barrio súper necesarios y bueno, tienen también estas problemáticas. Senador, un poquito, nos queda unos minutitos, bueno, ¿cómo ve en estos momentos la actualidad política, todo lo que está sucediendo? Bueno, la ley ómnibus que fue y vino, ¿cómo entiende que están trabajando las reuniones por parte de los gobernadores también?
Bueno, me parece que tiene que ver con el equilibrio de la institucionalidad en la Argentina, ¿no? Uno ve que el presidente cree que es el único legitimado para gobernar, y claramente tiene la legitimación para hacerlo. Lo que no puede hacer es soslayar aquellos otros que también la tienen. Uno de ellos son los gobernadores, ¿no? Entonces, esta idea de pelear con los gobernadores de las provincias, a ver, yo soy muy crítico de la gestión de nuestro gobernador, pero del gobernador de Corrientes, y debe ser respetado por lo que te decía recién, porque castigar a los gobernadores implica castigar al pueblo, en este caso al pueblo de la provincia de Corrientes. Entonces, me parece que allí se van a ir encontrando los balances de poder, los balances en el poder que tuvieron una primera exteriorización o manifestación en el Congreso Nacional en este inicio de año, ¿no? En donde, más allá de que había sectores políticos que tenían mucho más interés en acompañar que en decirle que no. Bueno, le han dicho que no a algunas cuestiones que eran demasiado claras, ¿no? Cuando uno analiza la ley ómnibus, porque si no, nosotros subjetivizamos todo, ¿no? Cuando uno habla de ley ómnibus, en realidad hay que tratar de decir algunas cosas por su nombre. Por un lado, permitir un endeudamiento en dólares sin autorización del Congreso. Por otro lado, rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en Argentina. Por otro lado, poner en venta todas las empresas del Estado, es decir, lo que antes se hablaba como las joyas de la abuela, con un nuevo programa de privatización sin saber por qué ni para qué. Bueno, claramente había en la ley ómnibus cuestiones que eran muy riesgosas, además del cuidado del medio ambiente con la ley de fuego y la ley de bosque, además del cuidado del medio ambiente con el tema de la ley de glaciares. Había todo un ataque, como viene dándose, hacia la cultura en sus distintas formas de expresión. Bueno, me parece que ha encontrado un límite que tiene que ver con esto de decir, bueno, discutamos las cosas. Hay sectores de la política que están dispuestos a ayudar en este tiempo, pero discutiendo las cuestiones una por una y no en este mamotreto de ley que evidentemente se excedía absolutamente a lo que tiene que ver con una emergencia económica.
Perfecto. Senador, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, seguramente estaremos charlando de acá en adelante también, bueno, para ver qué pasa finalmente, ¿no?, con la energía eléctrica. Muchas gracias.
Ha sido un gusto. Saludos.